Las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nueve de la mañana, aquí estamos, aquí seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid y hasta ahora volvemos a repasar el estado del tráfico. En primer lugar, en las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos. Sigue muy activa la M30 con tráfico lento en la parte este entre el puente de Ventas y entre el puente de Vallecas y el de Ventas en estos momentos, y también permanece con mucho tráfico toda la ribera del Manzanares. En cuanto a las entradas por las autovías, la más complicada en estos momentos, la A5 desde la Avenida de los Poblados. Ya en el interior seguimos pendientes de la resolución de ese accidente que se ha producido en Ferraz con Quintana y que mantiene cortada la calle Quintana entre Ferraz y Pintor Rosales y la calle Ferraz, donde está cortado el carril izquierdo, lo que ralentiza la circulación en toda la zona. En el resto del interior de la capital, situación muy similar. Continúa lenta la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey hasta José Abascal. Se ha intensificado la circulación en las calles Carranza, Sagasta y Génova, y al otro lado sigue con tráfico intenso Donel, Goya y Alcalá, la entrada por Avenida América hasta Francisco Silvela y Joaquín Costa.
Tráfico también desde la Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora ya tan solo encontrarán complicaciones en la salida de Madrid por la 3 en el entorno de Rivas hacia Madrid, con hasta 2 kilómetros de retenciones, y también de entrada a la capital en la A5, en la A6, perdón, en el entorno de Majadahonda. Complicada en la M40 el tramo de Vallecas dirección a la Autovía de Valencia, también Barrio de la Fortuna en sentido A6, y ya en la M50 Leganés dirección A5 y Boadilla del Monte hacia la Autovía de A Coruña.
Bueno, pues pasan ya 2 minutos de las 9 de la mañana. Nos vamos a ir dentro de nada, de un minuto apenas, a un lugar de Madrid que seguro le suena y conoce muy bien. Nos vamos a ir hasta la Cuesta de Moyano, porque la Comunidad de Madrid ha premiado a la Cuesta de Moyano con la Gran Cruz del 2 de mayo, una Cuesta de Moyano que este año cumple su centenario. Además, la Comunidad de Madrid ha iniciado un expediente para declararla como bien de interés cultural en la categoría de patrimonio inmaterial. Bueno, la Cuesta de Moyano, que igual no hace falta que se lo diga porque seguro que lo sabe, está situada en la calle de Claudio Moyano junto al Real Jardín Botánico y forma parte del paisaje de la luz, que está incluido en esa lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y constituye una de las pocas ferias permanentes de libros, no solo en España, sino también de Europa. Desde su creación en el año 25, cumple 100 años este año, ha estado operativa, ha estado en funcionamiento diariamente. Ha tenido, es verdad, algunas interrupciones breves durante la guerra civil y más recientemente durante la pandemia de COVID. Nos vamos hasta la Cuesta de Moyano porque mejor que yo se lo va a contar Javier Fernández Mar Domingo, que está allí y además muy bien acompañado. Mardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Pues como bien dices, en pleno paisaje de la luz, desde la Cuesta de Moyano, que nada se sabe, 9:04 de la mañana.
en Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Pues hace una mañana preciosa. En Madrid luce un cielo completamente azul. A nuestra derecha tenemos el Jardín Botánico, a nuestra izquierda el ministerio más bonito de todos los que hay en Madrid, que es el Ministerio de Agricultura. Nos dicen que... Ah, muchas gracias, señora. Escucho Onda Madrid, que somos los que mejor damos las noticias. Es que dice una señora que está pasando por aquí que a ver si damos buenas noticias. Hoy vamos a hablar de libros, señora. Eso siempre son buenas noticias.
Eso son buenísimas, buenísimas.
¿Usted suele venir por aquí, por la Cuesta de Moyano?
Sí, sí, suelo venir.
¿Es usuaria habitual de estas librerías maravillosas?
Sí, sí, a mí me gusta mucho la ciencia ficción.
¿Y qué pasa, que no le gustan las noticias que damos?
Bueno, últimamente estamos fallando un poquito. Un poquito de mentirijillas piadosas hay un montón en todas las cadenas.
Menos en esta.
En todas.
No, en esta no, por favor.
Esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y madre mía, me viajo con vos.
Gracias, señora. Vamos a hablar de libros, que eso siempre merece la pena. Bueno, la cuesta a la que... Gracias, gracias. La cuesta a la que... Perdón. Libros de hoja. Sí, por favor, libros de hoja. Nos recomienda la señora que compremos, que nada de digital. La cuesta, decimos, que le dio nombre el que hasta el día de hoy ha redactado la ley educativa más longeva de la historia de España, lo cual, está mirando Emilio del Río, tampoco es complicado, porque como en España cambiamos la ley educativa cada vez que entra un gobierno nuevo, pues redactar la más longeva de toda la historia tampoco es que sea una cosa verdaderamente extraordinaria. Pero bueno, le dio nombre el que la redactó. Han pasado por aquí Lorca, Ortega, Hemingway, María Zambrano, Baroja, más recientes Reverte, Trapiello, 100 años de libros, de viejo, de libreros, de joyas, de historias, detrás de cada página, detrás de cada envío, detrás de cada descubrimiento. Un referente cultural de Madrid que, como les decía hace un momento Carlos Ibáñez, va a recibir el próximo viernes la medalla de oro de la comunidad del 2 de mayo. Lo han anunciado desde las instituciones, nada, esta semana, por sorpresa, con motivo del Día del Libro, que lo hemos celebrado hace un par de días, el 23 de abril. Es una feria constante, es perpetua, que desde hace un par de años protege el patrimonio de la humanidad, del paisaje de la luz. Y ya les digo, desde el viernes que viene también es medalla de la comunidad por el 2 de mayo. Estamos en la Cuesta de Moyano, en la que dijo un grande, dijo Umbral, que era la calle más leída de todo Madrid.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver. Curarnos la resaca en la latina y brindar hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde de domingo en Matadero. Hoy los gatos hacen suya la ciudad. En la jam de la coquette te echan de menos. Nunca más va a ser lo mismo si no estás. Madrid, Madrid, Madrid. Lo siento, pero yo te espero aquí, maullando en el andén de la estación fantasma en Chamberí. Madrid, 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 yo sé que no te olvidarás de mí.
Madrid, 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 yo sé que no te olvidarás de mí. Emilio del Río, ¿qué tal, Emilio, querido? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Pues aquí estamos en este sitio maravilloso de Madrid, que es la Cuesta de Moyano. Y aunque es viernes, un día aciago, es fantástico estar aquí. Esto ayuda a superar el viernes y a afrontar el largo y duro fin de semana.
Lo decíamos, estamos a un lado del Ministerio de Agricultura, que es el más bonito de todo Madrid, con muchísima diferencia.
Bueno, y está lleno de mitología, por cierto.
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
tenemos que ir un día a la portada y contarlo.
Hacemos otro programa, sí. No pasa nada. Sí. Hacemos un diálogo.
Los originales del Ministerio de Agricultura están repartidos. Por ejemplo, el que está en la Plaza de Legazpi es el original. Los quitaron porque pesaban muchísimo y hundían el edificio. Y lo que hay ahora son réplicas de los originales, de esas figuras mitológicas, pero con menos peso, claro.
Y al otro lado el Jardín Botánico.
Y el Jardín Botánico.
Figúrate.
Qué noches las del Jardín Botánico.
Qué noches las del Botánico.
Qué noches las del Botánico.
Que ya vienen, ¿eh?
Sí,
Sí, ya viene, sí, sí. Ya viene las noches del botánico. Hola, Fernando Rodríguez de la Fuente, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás, querido?
Estupendamente, aquí en mi barrio.
¿Este es tu barrio?
Más o menos, sí.
Más o menos.
Bajaba, vivía en Antón Martín y bajaba la calle Atocha y aquí estaba, en la Cuesta de Moyano. Por cierto, que el ministerio siempre se llamaba, era el Ministerio de Fomento. Esto de agricultura lo cambiaron,
sí.
Lo cambiaron después. Y una cosa divertida es, ¿por qué el botánico está donde está?
¿Por qué está donde está?
Porque el museo no iba a ser el museo de pintura, como lo llamábamos en Madrid, iba a ser el museo de ciencias. Y entonces, al lado del museo de ciencias, muy del siglo XVIII, muy de la ilustración, iban a poner el botánico, todo el estudio de las plantas. Y es el paraje, con la iglesia de los Jerónimos, que está prácticamente detrás del Museo del Prado, el barrio de Antonio Maura, Moreto, Esparter, toda esta parte, yo creo que es la parte, bueno, y la plaza de Neptuno, a pesar de que vaya el Atlético cuando gana y tal, que lo vamos a hacer, pero no, fuera de eso.
¿Dónde quieres que nos vayamos?
Ah, bueno, el Hotel Palace y el Hotel Ritz.
Claro.
Ahora el Museo Thyssen. Ahora CaixaForum con ese jardín vertical, ¿no?
Es la
Reina Sofía, sí. Antiguo hospital de San Carlos, es la parte más extraordinaria de Madrid.
Seguramente.
Yo me jacto de haber crecido cuando nos bajaba mi madre a jugar al Museo de Pinturas, que llamábamos, sí. ¿No? El Museo del Prado. O sea, que estamos en la zona, y bueno, ya... Como suma y resumen de todo, la Cuesta de Moyano.
¿Cuántas veces has recorrido de arriba abajo esta cuesta?
Muchísimas.
Además, la última el otro día.
Es que, bueno, el día del libro. Tengo aquí el libro que compré, lo he traído.
Ya lo sé.
Bueno, aquí además es que comprábamos libros. Creo que el domingo Riollo y alguien más van a hablar de esto, de los libros prohibidos.
De los libros prohibidos.
Yo teníamos aquí, no recuerdo ahora quién, pero había uno de los libreros que nos traía los libros de prohibidos y nos comprábamos aquí.
Claro.
Era verdaderamente... Bueno, y además, como no teníamos dinero, bueno, tampoco ahora, pero los libros eran baratos y podías comprar libros. Y el otro día me compré una primera edición.
¿Una primera edición?
5 euros.
Bueno, ahora nos cuentas lo que has comprado. ¿Cuántas veces has recorrido la cuesta tú, Emilio?
Pues un montón, desde que llegué a Madrid en el 81, sí. Forma parte de mi educación sentimental y por eso me parece mágico estar aquí hoy, de verdad. ¿Quién me iba a decir que iba a estar aquí con Onda Madrid celebrando el centenario de la Cuesta de Moyano, ¿no? Y es que, bueno, como dice Fernando, ¿no? Es que esto es el corazón de Madrid, ¿no? Y la Cuesta de Moyano se ha convertido en un símbolo, ¿no? En un emblema del libro popular, del Madrid más castizo, de los bibliófilos románticos, ¿no? Es un símbolo literario, es mucho más que una calle de Madrid. Y además, ya lo decías tú, Javier, el hecho de que lleve el nombre de Moyano es también un símbolo, porque este hizo la ley de educación más larga, llegó hasta el 70. Es el que estableció primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, que era la ley después de la República. Franco no la tocó, por cierto, hasta que se cambió en el 70. Y es un lugar extraordinario, ¿no?, de recuerdo para los lectores, para los escritores también, para los paseantes, y forma parte de la crónica de Madrid. O sea, nos estoy recordando ahora a Umbral, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes cronistas recientes de Madrid, en su trilogía de Madrid, aparece un montón de veces la Cuesta de Moyano en sus artículos. Para Umbral, la Cuesta de Moyano era una metáfora de la ciudad y un termómetro de la ciudad. Y eso me parece... Sí, hay que creo que la cuesta está, en fin, está vital. Hoy ahora está celebrando el centenario, se le ha dado la medalla de oro de la comunidad, ¿no? Como decías, está dentro del paisaje de la luz, que es una forma de potenciar y de reclamar toda esta zona que mencionaba Fernando, y de cuidarla, de que todos se impliquen en el cuidado y en la protección de la zona. Pero es un termómetro cultural. Yo creo que le falta recuperar eso. Bueno, ese termómetro cultural que ha sido durante tantos años, ¿no? Bueno, por eso estamos aquí.
Me había olvidado de dos cosas importantes. Según subes por la glorieta de Atocha hasta la calle Alfonso XII, antes de la entrada, justo en la entrada de Retiro, camino del Ángel Caído, está la estatua de Pío Baroja. Si hay una imagen más recordada y querida es la de Don Pío paseando por la Cuesta Moyano todas las mañanas, porque él vivía aquí en Ruiz de Alarcón, en una de estas calles. No, y después, oye, nos hemos olvidado de otro gran edificio, que claro, si se nos olvidamos, nos tenemos que ir corriendo, que es la Real Academia Española, ¿no?
Bueno, claro.
Que está al lado de los Jerónimos, y que es otro de los edificios más importantes de no ya de esta zona, sino de Madrid, de España y de lo que es la cultura europea en todos los sentidos, ¿no?
Los libreros estaban antes de 1925, aquí. Lo que pasa es que el director del Jardín Botánico los echó.
Sí.
Estaban en la verja. Y dijo, oye, que esta gentuza que se marche de aquí, que se vayan a otro sitio. Entonces los ubiqué.
Desde finales del 19.
Claro.
Ahora nos lo contará Carolina. Había ya libreros ambulantes, sí, por la zona. Y entonces el botánico dice, fuera de aquí. Y entonces se ponen aquí, ¿sí?
Para decirlo más o menos, es la imagen de Madrid, de la Cuesta Moyano, es la imagen de París de los Bukiniks, ¿no? De esos libreros que hay a orillas del Sena, y que forma parte ya de la imagen de París como la torre Eiffel o Arco del Triunfo, ¿no? Y,
claro.
y aquí es la cuesta de en Moyano. Qué bien, además, que se relacione un ministro de Educación con un
pues sí,
con los libros y con la permanencia de los libros, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Oye, de un patrimonio de la humanidad nos vamos a ir a otro patrimonio de la humanidad que nos pilla algo lejos, pero que es noticia estos días. Nos vamos a la Basílica de San Pedro, del Vaticano. Ahí está José Luis Urgel. Urgel, ¿qué tal? Buenos días.
Desde luego.
¿Qué tal, Mar Domingo? Muy buenos días. Sí. Ya, estoy en concreto en Santa María la Mayor, en la Basílica de Santa María la Mayor. Me he movido un poco de la Plaza de San Pedro porque este punto en el que me encuentro ahora mismo también va a ser protagonista. Y no estoy solo, estoy acompañado de un sacerdote español, de un sacerdote sevillano, se llama Antonio López, es trinitario y forma parte de ese grupo de colaboradores de la Sala Estampa del Vaticano, de la Sala de Prensa del Vaticano, que durante estos días no paran de trabajar porque somos miles de periodistas. Padre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis?
Digo que somos miles de periodistas. En concreto, ¿cuántos medios de comunicación, cuántos periodistas están ya acreditados?
Pues creemos que ya habéis pasado más de los 3.500 periodistas, sí.
¿3.500 periodistas?
Periodistas, técnicos, cámaras, en todo el mundo de la comunicación de una forma u otra.
¿Y de todo el mundo?
Sí, exacto, de todo el mundo, sí.
Y teniendo en cuenta que este Francisco ha sido un pontífice que ha viajado mucho, pero sobre todo creo que se ha recorrido lugares donde los católicos han sido minoría, que ha ido a puntos recónditos, ¿también vienen periodistas de países algo más desconocidos?
Efectivamente, como estabas diciendo, el Papa Francisco ha sido un papa de la periferia, y no solamente lo ha sido de palabras, sino también de hecho, ¿no? Y el Papa Francisco ha visitado todos esos países que de una forma u otra el cristianismo se encontraba minoritario y se encontraba en la periferia, ¿no? Y bueno, pues algunos de esos países pues actualmente se encuentran presentes aquí y están haciéndose eco de esta noticia. Que bueno, pues que de una forma u otra es noticia mundial, ¿no?
Y estamos en la Basílica de Santa María la Mayor, que para el Papa Francisco ha tenido durante estos 12 años de pontificado una especial importancia. ¿Por qué?
Bueno, el Papa Francisco, cada viaje, cada visita que ha realizado, siempre antes de irse, siempre ha hecho una visita aquí a la Basílica de Santa María Mayor. Y a la vuelta también, ¿no? De una forma u otra ha depositado la confianza y todos sus proyectos y deseos de esos viajes a María, y bueno, pues ha venido al inicio de esos viajes para pedirle por sus proyectos, por todo aquello que llevaba a cargo y sus deseos de presentar en esos viajes, y a la vuelta, pues el momento de acción de gracias por decirle a María gracias por todo lo que le había ayudado en cada uno de sus procesos, ¿no?
Y ahora también se cumple su deseo, porque su voluntad era ser enterrado aquí y se va a cumplir. ¿Cuál es la historia, padre, de esta basílica, que es antiquísima?
La Basílica de Santa María Mayor es una de las cuatro basílicas mayores que tenemos en Roma, y una de las iglesias más importantes y más antiguas dedicada a la Virgen María, ¿no? Su historia está envuelta un poco en una leyenda, ¿no?, muy curiosa y muy significativa, ¿no? Y por eso es conocida también, a través de esa leyenda, es conocida como la Basílica de las Nieves, ¿no?
Cuéntela, por favor.
Pues cuenta la tradición que en el siglo IV, ¿no?, durante el pontificado del Papa Liberio, existía un noble, un matrimonio romano, que sin hijos, pero eran muy devotos de la Virgen, pues decidió donar sus bienes a la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues le pidió en oración a la Virgen que le indicara cómo podría realizarlo. En la noche del 4 al 5 de agosto, tanto el Papa como el matrimonio tuvieron un mismo sueño, ¿no? Y era que la Virgen le indicaba el lugar exacto donde tenía que construir esa iglesia, porque encontrarían en esa iglesia nieve al día siguiente. A la mañana siguiente, en pleno verano romano, pues apareció milagrosamente una nevada en la colina del Esquilinio, ¿no? En uno de los siete montes romanos, ¿no? En el lugar donde nos encontramos ahora, ¿no? El Papa trazó con un perímetro esa futura iglesia y se inició la construcción, ¿no? Y por eso, bueno, pues esta sería una de las primeras iglesias conocida como la Basílica Liberiana en honor al Papa Liberio, ¿no?
Mar Domingo, te escucha el Padre Antonio.
Padre, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Están siendo días de agenda que ya podían tener los días 36 o 38 horas, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Están siendo días intensos, sí.
¿Cómo se vive en el Vaticano estos días?
Bueno, pues se vive con mucho deseo de servicio también a vosotros, ¿no? En el trabajo que cada uno de nosotros tenemos encomendado, ¿no? Y bueno, pues se vive sobre todo con recogimiento, con oración, con esperanza y, como decía al principio, con servicio a cada uno de los periodistas, técnicos y cámaras que estáis viniendo a la sala de estampa, ¿no?
Estamos emitiendo, padre, desde la Cuesta de Moyano, en Madrid, pegaditos al Jardín Botánico en este momento, y vamos a hablar hasta las 10 de la mañana de libros, así que aprovechamos para pedirle una recomendación. ¿Qué libro nos recomienda?
Pues os recomiendo El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Es uno de mis libros preferidos y creo que todos tenemos que leer una vez en nuestra vida ese libro.
Urgel.
Muy bien. No, que iba a decir que el padre Antonio está estudiando comunicación institucional de la Iglesia aquí en Roma, lleva viviendo 2 años, así que entiende de comunicación, ¿eh? Es un experto de comunicación, sí. Y al menos le queda un año aquí en Roma y en la Ciudad del Vaticano. Y en este punto ahora mismo, a las 9:22 de la mañana, que sepas que, como te puedes imaginar, hay también miles de personas accediendo al interior de la Basílica de Santa María la Mayor, donde mañana, eso sí, en una ceremonia ya privada, en el interior de esta iglesia, será enterrado el Papa Francisco.
Se nota que es alumno aplicado de comunicación. Gracias, Urgel, y gracias al padre Antonio. Te escucho a lo largo de la mañana y de todo el día en Onda Madrid. Urgel,
venga,
un abrazo.
Un abrazo fuerte, que vaya bien. Chao.
Un abrazo. 9:22 de la mañana estamos emitiendo este Que Nada Se Sabe desde la Cuesta de Moyano en Madrid. Traído la fuente este Born to Run de Springsteen, aquí hay unos pocos que vienen a lo que es correr también, ¿eh?
Desde que hemos llegado esta mañana a la Cuesta Moyano, esto es un cachondeo, un desfile de corredores de todo tipo, de todas las estaturas, de todos los tamaños, de todo, la más maravillosa variedad entre los libros y los corredores. Aquí hemos nacido todos para correr y para leer, prácticamente. O sea, es una verdadera mañana maravillosa, por cierto. Contemos que hace un día
extraordinario,
fuera de lo normal, ¿eh? Sí. O sea, vaya mañana para estar por la Cuesta Moyano toda la mañana devorando y comprando libros, ¿no te parece?
Sí, está una de esas mañanas maravillosas de Madrid. Bueno. Y todavía no hace mucho calor ahora mismo, ¿eh? O sea, que se está genial.
Ahora es cuando se está genial. Te quiero ver, sí, yo, sí. ¿Sabes? A las 4:30, por ejemplo, o a las 5, que es el momento. El otro día estuve por aquí, el día del libro, precisamente estuve, pero estuve como ya al atardecer y estaba verdaderamente extraordinario. Y por cierto, había gente, pero muchísima gente. y lo más importante es que estaban comprando, además, no estaban mirando. Me acuerdo cuando no teníamos dinero y veníamos a ver los libros y tal, me acuerdo un día que estábamos con un amigo divertido y ya el librero, que estaba un poco mosqueado por la pinta que llevábamos y por a ver si pensaba que nos podíamos llevar algún libro, le dice a mi amigo: oye, guapo, ¿tú qué vas? Como las mariposas, ¿no? Y yo me dice: ¿por qué las mariposas? Dice: porque vas de flor en flor. Iba mirando los libros y el tío... he pasado aquí momentos absolutamente maravillosos. Además, me venía prácticamente todos los fines de semana y a veces antes, ¿no? Entre semana. Me parece es un sitio agradable, bueno. Y además ahora lo han puesto con... Está la... que es peatonal, ¿no? Que antiguamente bajaban... Hay fotos extraordinarias aquí de la Cuesta Moyano, cuando bajaban los coches que venían del paseo de coches de Retiro, porque también se entraba y se salía por ahí a la puerta del Ángel Caído, ¿no?
Sí. Vamos a saludar a Carolina Méndez, que está en la caseta número 30 de la Cuesta Moyano. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años llevas aquí?
Bueno, aquí empezó mi abuelo, o sea que soy la tercera generación de libreros en Moyano. Y la caseta lleva mi nombre ya 30 años, pero trabajar día a día llevo 7 años seguidos.
¿Y tu abuelo en qué año empezó?
En el 47.
¿Ha cambiado mucho la cuesta de lo que te contaba tu abuelo a lo que vives tú hoy día a día?
Sí, ha cambiado mucho, más de lo que yo misma he vivido, porque yo me venía los domingos aquí con mi padre cuando tenía 7-8 años y me metía en las casetas de los libreros, que como bien decía, eran un poco... no te dejaban tocar mucho, pero como yo era... la hija de Ángel, pues entonces me dejaban entrar, me dejaban toquetear, entonces me lo pasaba bomba. Y luego ya con 17 ya empecé a ayudarles a trabajar y no tiene nada que ver. En esta caseta, por ejemplo, había 4 personas los fines de semana para poder atenderla, 2 en el tablero y 2 dentro. Y ahora con una persona te basta y te sobra.
Nunca había, ¿cómo lo llamáis? El tablero, ¿no? Sí. Es bueno, ¿no? Fíjate, yo siempre pensaba que eran así como las... Sí. Pero el tablero, ya mira, he aprendido después de, ¿cuánto llevo viniendo? 50 años más o menos, sí, desde los 16, más 50 y tantos. Tablero.
Ya sabes cómo se llama.
Exactamente.
Y Carolina además es la presidenta de la asociación, ¿no? De Cuesta Moyano.
Sí, soy la presidenta, sí. Ya llevo 5 años y bueno, pues luchando mucho para que este lugar se conozca más, que venga más gente, con la ayuda de gente como Emilio del Río, además, que son los que nos apoyan en el ayuntamiento. Y
todos estamos ahí apoyando. Pero la labor que estáis haciendo es extraordinaria, de verdad, ¿eh? Sí, pero estáis llevando a cabo un montón de actividades, de presentaciones de libros, de mesas redondas. Bueno, cuéntalo tú.
Bueno, pues es que tenemos un montón de charlas durante estos 5 años que empezó la asociación Soy de la Cuesta al frente con Lara Sánchez, que es periodista y nieta también de un librero mítico de aquí de la Cuesta, que era Pepe Berchi. Ella estuvo un tiempo fuera de España y al volver vio que cómo estaba la situación de la Cuesta. Y bueno, pues me propuso que yo me presentara presidenta para intentar entre las dos cambiar esto y yo creo que lo hemos conseguido, o por lo menos estamos consiguiendo que las instituciones y que el público en general se dé cuenta del valor que tiene Moyano y que no lo deje perder.
Hay muchísimas actividades con motivo del centenario que se cumple este 2025. Hablábamos antes de que se va a hablar de los libros prohibidos. Creo que mañana tenéis también sobre Machado, ¿verdad?
No, mañana es de los libros prohibidos. Sí, mañana. Viene Javier Riollo, que es el que va a dirigir la charla, viene Antonio Lucas, viene Ángel Antonio Herrera, Rosa Montero, son los que van a hacer la charla, que además aquí los libros prohibidos en los años 40, 50, era muy importante porque este año, al ser el centenario, las actividades se han dividido por décadas. Entonces, el mes pasado se hicieron los años 20, 30, este mes 40, 50, al mes que viene serán 60, 70. Todo se ha dividido así para, y en cada década, pues un poco ver la historia de Moyano en ese momento, ¿no? Que se llama todo a la generación Moyano.
Lo de los libros prohibidos lo hemos contado ahora en la presentación, porque yo sí tenía un puesto donde me traían los libros y yo además se los pedía. Y era funcionaba extraordinariamente bien. Yo me acuerdo de libros prohibidos del propio Neruda incluso y del Canto General a veces y otros, bueno, y de León Felipe, la Antología Rota, todos estos libros de Losada que se publicaban en Buenos Aires, aquí en la Cuesta Moyano los tenías sotoboche, pero los tenías, y yo, claro, recomiendo a todos nuestros oyentes que si mañana está aquí Javier Riollo, que no se lo pierdan, porque es un espectáculo en sí mismo. Llevamos 50 años de amistad y es muy acertado el haberle invitado, además, para los libros prohibidos, ¿no?
Y están todas las cuestas, todas las casetas de la cuesta en marcha, menos cuántas, Carolina.
Pues ahora mismo hay cuatro por jubilación. Sí, se han cerrado por jubilación. Estamos esperando que la Junta de Distrito la saque a concurso a libreros nuevos, porque el año pasado, año y medio, sacó tres que ya estaban anteriormente cerradas y se sacaron a concurso y se cogieron las tres, además con libreros jóvenes. Buenos libreros, con ganas de trabajar, y estamos muy contentos con los tres nuevos, así que a ver que vengan esos otros cuatro que nos faltan.
Por eso preguntaba esto, porque es decir, que está después del bache, digamos, que tuvo hace unos años, yo creo que la cuesta estaba otra vez recuperando, ¿no? Esa energía, ese termómetro, lo de los libreros del año pasado, fíjate, además, como dices tú, gente joven, con empuje, con ganas, actividades todas las semanas aquí. Y es que es un gusto esto, ¿no? Pasear por Madrid.
Es que no hay un sitio igual que Moyano. Yo muchas veces lo hemos hablado. Aquí te das un paseo, te vas al Retiro, sales del Museo del Prado. Y qué mejor que darte un respiro aquí, ¿no? Viendo la cantidad de libros diferentes que tenemos, porque lo más característico que tenemos es que en Moyano hay todo tipo de libros y no hay ningún sitio como este. Aquí encuentras desde novedades a libros por 2 euros, a primeras ediciones, ediciones facsímiles, grabados, cómics, infantil, encuentras de todo y eso no lo hay en ninguna parte.
Bueno, no, yo busco un libro aquí y no está, ¿eh?
Se acabó ayer. ¿Ah, sí? No, el día del libro, sí.
Me lo ha dicho Carolina. Dice, ¿estás agotado? Digo, sí, estoy. Digo, estoy bien. Sí, me dan todo, pero dice, no, tú no, tu libro.
Sí, el de Carpe Diem, que se está vendiendo muy bien. Además, yo vendo luego también muy bien, como yo tengo mucho infantil, el que tienes de mitología, ese yo le vendo muy bien también.
Bueno, tiene infantil, estamos viendo que aquí, no voy a decir que está presidiendo la caseta, porque presidiendo está Don Quijote de la Mancha, que lo estáis viendo allí, están todas las novedades que podemos encontrar, pero está el Principito, que hace poco comentamos en el programa que seguía siendo el libro infantil que más se vende a día de hoy.
Y no solamente infantil.
Bueno.
No, pero no solo infantil, es el libro, los tres libros más vendidos de Alianza Editorial en la colección de bolsillo son El Principito, 1080 recetas de cocina de Simone Ortega y El Árbol de la Ciencia de nuestro vecino de aquí hoy, Pío Baroja, ¿no?
Digo infantil porque en el listado que leímos nosotros estaba catalogado dentro de la literatura infantil.
Lo ponían como infantil. Sí. Bueno, lo traíamos porque acaba de sacar Reino de Cordelia, una edición ilustrada que, además, por Javier de Juan, que es el ilustrador de la movida, y que, por cierto, tiene ahora mismo, esto lo tenemos que comentar otro día, exposición aquí al lado, en el Museo de Artes Decorativas, ha abierto una exposición. Entonces, ha publicado Reino de Cordelia, Jesús Ejido, esa edición por Javier Juan, que hay que ser valiente para volver a ilustrar El Principito, ¿eh? Y ha quedado genial.
Bueno, El Principito es de los más vendidos, que este, yo en mi caseta lo que más vendo es El Quijote, El Principito y los libros de Orwell. Los libros de Orwell se venden muchísimo. Sí, 1984, pero luego todos, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña, Que no muera la espidiestra, todos.
Lo de Orwell, tal y como va el mundo, ¿eh? Claro. Claro, vio tan claro hacia dónde íbamos que no me extraña que los lectores busquen explicación o por lo menos entender cuál es el desastre este que estamos aquí, ¿no? ¿Ves?
Estamos hablando de los runners y se ha puesto aquí un grupo de, no sé, 30, 40 chavales que van a correr. Es la maratón, claro.
El Mapoma y entonces... Oye, Carolina, y están entrenando. Sí, yo creo que estos son voluntarios.
Además de Carpe Diem, del exitoso autor Emilio del Río, ¿qué es lo que más se está vendiendo ahora aquí en la caseta 30 de la cuesta?
Bueno, hombre, ahora están preguntando mucho por los libros de Álvaro Pombo, claro, siempre quedan premios, siempre... Pero bueno, en general, pues el libro de último de Javier Cercas también se ha vendido muy bien, de María Dueñas... Los autores, también se está vendiendo bien el de Javier Sierra, el último... El de Enrique Vilamatas, este también se está vendiendo muy bien, el canon de Cámara Oscura. Pero vamos, que se vende un poco de todo, no hay ninguno así. Sara Mesa, que publica en Anagrama, también todo lo que enseguida la premio Nobel, Han Kahn, también se está vendiendo mucho la vegetariana.
No es fácil, ¿eh?
Pero se está vendiendo mucho, tanto la vegetariana como la clase de griego, los dos.
Berchi era que ha citado Carolina. Era un gran amigo de mi tío Jano, que ya sabes, cartelista de cine y tal, que venía también, era otro que asiduo
de la Cuesta Moyano y de todas las casetas, ¿no? Pero era particularmente, ya que lo ha citado Carolina, es su nieta, ¿no? Clara, ¿no? Era nieta, pues Berchi era un gran librero, uno de los grandes libreros, ¿eh?
Y amigo de mi padre y de los libreros de toda la vida, junto con Guillermo Blázquez, que eran para mí los mejores libreros que hemos tenido, salvando las distancias, que no quiero que se me enfade nadie, pero quizá porque los he tenido una aprecio especial, ¿no? También, eran amigos de mi padre los dos, pero los considero, tanto a Pepe Berchi como a Guillermo Blázquez, de los mejores libreros que hemos tenido aquí.
Carolina, que te damos la enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, por el reconocimiento de la Comunidad de Madrid el próximo 2 de mayo y que sigáis haciendo las cosas también. Vamos a ver si hablamos con alguno de tus compis.
Te vamos a ver recogiendo el premio el día 2, ¿no?
Sí, 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 ahí estaré. Es
yo lo he recibido y es muy emocionante, ¿eh?
Sí, sí, yo no lo dudo. Sí, sí, y también la medalla del Ayuntamiento, ¿eh? Que era de Madrid, que también la... También.
Eso, oye...
El 2 de mayo los de...
El 15.
El 2 de mayo los de Onda Madrid vamos a estar... desde el atril nos vas a ver en un camión que pone Telemadrid y Onda Madrid. Nos levantas así la mano. Hombre, cuando te den la medalla, que te mandamos un saludo.
Por supuesto, y muchas gracias por venir, insisto, que es muy importante que vengáis y que se hable de la cuesta.
Muchas gracias, Carolina. Gracias. Ponme
gracias
música,
ti,
Jesús, haz el favor.
Gracias. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
Pues que siguen subiendo decenas y decenas de corredores, lo que ahora llaman runners, por aquí por la Cuesta de Moyano. Estamos bajando caseta 29, compra Castrillo, caseta 28, están aquí de tertulia, La Fuente y Emilio. Digo, caseta 28, Javier Fernández, que no habéis reparado en el detalle, claro. Oye, hay cosas que conviene destacar.
Claro.
No, te falta el Mar Domingo, ¿te imaginas? Sí, caseta número 27, compra, libros, venta. Y encontramos abierta la caseta número 26. Mira, de hecho, ¿nos dejas que te peguemos un atraquito?
No hablo español.
¿Conocías la Cuesta de Moyano?
England. I'm from England.
Bueno, no habla demasiado de español. It's...
No, it's good. I like it. There's lots of paintings.
Que vamos a seguir bajando. Thank you. Vamos a seguir bajando. Caseta, número 20, 26. ¿Le podemos molestar un minuto, por favor? Estamos haciendo en directo, que nada se sabe, con Emilio del Río y Fernando Rodríguez de la Fuente en Onda Madrid. ¿Cuál es su nombre?
Fernando.
Fernando, acaba de abrir la caseta usted.
Sí, claro.
¿Cuántos años lleva aquí?
Llevamos año y tres meses.
Año y tres meses. Estos libros que estoy viendo por aquí tienen un poquito más de año y tres meses, ¿eh?
Claro, hay del 50 y punta, del 60, del 40 y así.
¿Cuál es el libro que más le viene a buscar la gente?
El libro que viene a buscarme la gente es los libros de Madrid. Lo que son libros de Antigüellas, Calles de Madrid, Madrid Viejo. Qué bueno.
¿Y el libro que usted, igual si se lo piden, no vendería?
No, por el momento no tengo un libro así que no vendería, no.
¿No? ¿Cómo acabó usted aquí en la Cuesta de Moyano hace año y tres meses?
No, yo acabé por mi esposa, que como a ella le gusta la lectura y le gustan los libros, ella fue la que tuve la influencia de meterse en la vida de los libros y contactar la caseta, y ya por ahí comenzamos a seguir adelante con los libros.
Veo una estantería de Quijotes, de libros de Madrid, de España, veo mapas, veo de todo.
De todo, de toda clase, libros antiguos, de pergamino, de, de la historia de España, de muchas partes, de Marruecos, de toda parte.
Muchísimas gracias. Que vaya bien.
Bueno, todas son históricas, pero estas emblemáticas lo escuché.
Sí. Sí, aquí ahí en esta caseta la única que tiene, pues variedad de todo. Porque tiene, pues, tiene, aunque tiene libros antiguos de toda clase, también tiene láminas de Madrid, de vestidos de Madrid, de la época de hace siglos. Y diferencia.
Bueno, estamos aquí viendo sobre los Borbones, el Atlas catalán, Antonio Casero, Los Toros, textos de José Luis Péquer, de uno de los enormes. Y bueno, pues en definitiva, muchísimas cosas. Sí, bueno, día, esto es para ponerte aquí a bucear y no parar. Lo dicho, que muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien la mañana.
A ustedes, feliz día, que estén bien.
Y enhorabuena por la medalla del 2 de mayo.
Oh, gracias. Que... Es un placer, que eso es lo importante, seguir adelante y luchando para que todo siga como siempre. La gente que se le, desde pequeño se le diga a los padres de que hay que leer y conseguir libros para salir adelante y tener un proyecto más futuro.
Sí, que hay que leer, sí, hay que leer.
Inculcarle a los hijos que la lectura es muy buena, claro que sí. Aprender muchas cosas.
Muchísimas gracias, que vaya bien. Vamos a seguir bajando por la cuesta, caseta número 25, mira, de música, y llegamos a la caseta número 24 de la cuesta de Moyano, compra-venta Canales. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es su nombre?
Paloma,
¿a qué hora abierto?
Pues hoy abierto a las 9 menos cuarto.
Gracias, por la parte que nos toca, porque ha abierto a las 9 menos cuarto por nuestra culpa.
Sí, me han dicho que venía y se ha dicho, bueno, vamos a madrugar un poquito, pero abro generalmente a las 9 y media, 10.
¿Cuántos años lleva en la cuesta de Moyano?
28.
28 años.
28, más cuando yo era pequeña venía a ayudar a mi abuelo que tenía la caseta número 2.
Porque nos contaba también, Carolina, esto es de padres a hijos.
Bueno, yo soy la tercera generación. Primero estuvo mi abuelo.
¿Cuándo empezó su abuelo?
Mi abuelo fue de los primeros, de cuando la concesión la hicieron en... Él tenía la caseta número 2, o sea que fue el segundo que llegó.
Y yo, de los primeros, en efecto.
De los primeritos, sí, el segundo. Y bueno, y yo...
¿Luego quién estuvo?
Luego estuvo mi padre, cuando falleció mi abuelo. Y ahora está mi hermano. También. Sí, son sagas familiares ya.
¿Qué nos encontramos aquí en la caseta número 24? ¿Qué nos podemos encontrar?
Bueno, hay de todo, pero yo estoy especializada en cine, fotografía y cocina.
¿En cine, La Fuente?
Sí, sí, claro, ¿no? Yo paso por aquí. Pero a mí lo que me fascina es, pues estamos viendo los libros, ¿no? Y es la recuperación de cantidad de libros que se podían haber perdido y que en la Cuesta Moyano los encuentras, siempre encuentras algo. Además, lo bueno de la Cuesta Moyano es que imagínate que vienes a, bueno, haces tiempo y dices, me voy a la Cuesta Moyano a ver libros. Siempre te llevas uno.
Y más porque aquí están muchísimo más baratos. Eso es como cuando vas al supermercado a por azúcar y te llevas de todo menos el azúcar. Pues igual, es exactamente lo mismo.
Mira, Javier ya lo tiene, pero aquí estoy viendo en primera línea el diccionario de toreros de Espasa.
Sí. No, estoy yo mirando por allí, estoy viendo allí unos libros que tienen pinta de ser muy antiguos. ¿Qué libros nos podemos encontrar en ese estante?
Aquí ahora mismo te puedo enseñar, bueno, en ese estante, pero para que lo veas más cercano, de 1800, de 1900, este es...
El padre Coloma, por ejemplo.
Mira, de 1934, y los tengo más antiguos, tengo hasta libros de 1600.
¿De 1600?
Sí, tengo uno que es un cocinero que era de un marqués, que es él mismo se editó 10 libros nada más. Y están increíbles. Y ese es de 1625.
¿Y es mucha indiscreción preguntar a cuánto sale?
A ninguno, porque me he quedado yo con él.
¿Ves? Preguntaba ya a su compañero, dice, ¿qué libro no vendería aunque se lo pidieran insistentemente? Y me dice, bueno, no lo sé, usted lo tiene claro.
Yo lo tengo muy claro, porque además mi cuñada es cocinera y yo le voy regalando libros así raritos, y este se lo tengo preparado para su cumpleaños este año.
Vaya regalito. Oye,
que lo quiero mucho, si no, ¿de qué?
Sin duda. Oye, ¿y cuál es el libro de cocina que más te gusta o más te ha interesado siempre, con todos los que conoces? Y...
Pues mira, uno que me interesa mucho es el de la Marquesa de Paraveri.
Ah, claro.
Que no era marquesa,
era una especie de seudónimo.
Exactamente, era una cocinera, pero ella se puso...
Es un clásico, efectivamente.
Es un clásico, y ese me gusta mucho. Y así de cocina, bueno, te podría decir. Bueno, están muy, muy de moda los de todos los que salen por televisión.
Claro. Sí, tipo
Masterchef y todos esos.
Oye, uno que se vendió, que se volvió a editar incluso, que tenía nuestras madres, que lo recomendó Vázquez Montalbán, lo puso prácticamente de moda y empezó a competir con el de 1080 recetas de cocina de Simón Ortega.
De Simón Ortega, pero es que está Simón Ortega y toda la saga familiar de ella.
Sí, sí.
Y el que se vendía mucho fue el de la sección femenina.
El de la sección femenina, que lo tenía mi madre y después tal, tiene una cosa fascinante. Y es, ¿te acuerdas? Las cenas. Ya nadie cena eso.
No.
Eran dos platos de cena. ¿Sabes? Y dice, ¿pero quién puede comer esto todos los días?
Hombre.
Bueno, pero estaban...
Tenían pasta.
Exactamente, porque estaba hecho para eso. Y platos tan maravillosos como la lengua estofada.
Bueno, buenísima.
La receta de la sección femenina era tremendo, tremendo. O sea. ¿Qué más
de cocina, dices?
O de cine, ya que te
gusta bueno, mucho. De cine me encanta. Lo que más me gusta del cine son las biografías.
A mí también.
Las biografías y las autobiografías, que difieren mucho de lo que escriben los demás de ti.
Sí.
Que nadie se va a poner mal, ¿no?
Nadie. Ese es el problema de las autobiografías, ¿sabes? Que se las escribes casi como para mayor gloria de ti mismo, ¿sabes? O sea, pero las biografías, yo estoy contigo. La última que he leído, que es extraordinaria, no hemos hablado, no sé si la viste, era la de Howard House, que publicó Atari, la editorial esta de Eduardo.
Yo suelo leerme las que son antiguas. Porque la moderna la puedo conseguir cuando quiera.
Sí, claro.
También es verdad. Pues
acabo de coger dos libros aquí de una de las colecciones de mi infancia y juventud, que es la de Bruguera, ¿os acordáis? Editorial Bruguera, series clásicos juveniles, con ilustraciones, era clave. Aquí pone 250 ilustraciones, era clave. Sí, sí.
A ver quién hacía.
Y tengo aquí, fíjate, Historia de dos ciudades de Dickens y El último mohicano de Femi Moore Coppola. Me ha vuelto de repente todo.
Pues eso.
Don Mickey, Pulgarcito, los tebeos de toda la vida.
Esto es lo más emocionante de la Cuesta Moyano, ¿no? Te compras el libro
y ves de quién era.
Y ves de quién era, ¿no? Y este era, vete a saber, de Jorge Botacci Edo, número 24 de Sexto A.
¿Y quién sería?
Qué maravilla, ¿no? O sea, el libro es de 1973, es decir, de hace exactamente 52 años. Y para hacer un homenaje anónimo, porque en eso estamos hoy en la Cuesta Moyano, el ilustrador, querido Emilio, se llamaba Rafael Cortella Juan Comartí. Y lo había hecho en el 67. Verdaderamente.
Oye, ¿qué?
Son maravillosas.
La colección era increíble, ¿no?
¿Qué nos ha traído ahí,
Paloma? Porque a mí no me gusta quitar lo que van dentro de los libros. Una carta de amor que me he encontrado.
Joder.
Del 2002, tampoco es tan antigua.
Ah, bueno, no, entonces...
No, pero es de alguien que tenía caché, porque llevaba membrete.
Si no, vamos a decir el nombre porque es muy reciente, ¿no? ¿Te parece, no?
Ay, perdona.
Estamos en directo.
No pasa nada.
Quitarlo.
Va a ser un cambio importante.
Claro, ¿y qué dice? ¿Qué dice la...? Vale.
Pone amigo del alma. Cuando estás lejos y no sé nada de ti, siento como una angustia extrema. Ya no leo más.
Qué bueno, haces muy bien. Paloma, que nos alegramos mucho de que haya abierto hoy antes de tiempo.
Me alegro mucho de que hayáis venido porque eso es un chute para la feria. Todo lo que sea que promuevan, que nos conozcan, que nos vean, que nos hagan sentir que estamos vivos, para nosotros es una alegría.
Están muy vivos, claro que sí.
Claro que sí. Muchas gracias, chicos.
Gracias y enhorabuena por la medalla, por los reconocimientos. Vamos a seguir bajando. Nada, nos queda poquísimo tiempo. Seguimos bajando. Compra-venta Montero en la caseta número 22. Claro, es que te detienes en una, La Fuente, y te quedas ahí a vivir.
Absolutamente, y además siempre, como te digo, con todo tipo de libros. O sea, los nuevos, como nos decía Carolina al principio, los que se acaban de publicar, como Vida Matas y cercas, pero al mismo tiempo los libros más antiguos y colecciones que se han perdido, que ya no puedes encontrar y que en el único sitio que lo puedes encontrar es en la cuesta de Moyano, nada más, ¿no? Tienes las novedades, las cosas más antiguas y colecciones perdidas que vete a saber dónde los volverías a encontrar, salvo en una biblioteca, ¿no? La Cuesta de Moyano es la gran biblioteca popular de Madrid.
Y tanto que lo es. Caseta número 17, compra-venta Prestel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Hugo.
¿Cuántos años lleva aquí, Hugo?
25.
25 años.
Me faltan unos días, pero sí.
¿También viene de familia lo suyo en la Cuesta de Moyano?
Igual que la de Carolina, porque mi abuelo y su abuelo eran hermanos.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, ¿y en qué año llegó su abuelo aquí?
Pues la verdad es que no lo recuerdo y como me queda poca familia, no sé a quién preguntar.
Nos decía Carolina que en el 47 su abuelo, pues aproximadamente.
Sí, por ahí más o menos empezó mi tío Ángel en el 45 y mi abuelo unos años después, pero exactamente no lo sé.
¿Está especializado en algún asunto?
Especializarse en libro usado es difícil, porque más o menos nos nutrimos de lo que nos vende la gente, pero sí que nos gusta un poco la filosofía y la historia.
¿Qué es lo que más viene a buscar la gente?
Pues literatura, novela y también filosofía e historia, nosotros sí que viene.
Tienes aquí un libro casi inencontrable hoy, bueno, como hablábamos antes, de una colección formidable que era la colección Barral, que hizo Carlos Barral. Y este libro, precisamente relacionándolo con lo que nos decía Hugo, es Los lenguajes críticos y la ciencia del hombre, que este libro fue muy, muy, muy clave en los años 70, ¿sabes? Y te lo encuentras aquí hoy, fíjate, y está perfecto, está como si se acabara de editar en este momento, y 10 euros, lo cual me parece, no se lo tengo que decir a Hugo delante, pero me parece barato.
Sí, bueno, procuramos que los libros que tenemos estén en muy buen estado y también procuramos tener precios competitivos.
Esa colección que estoy viendo ahí, sí. ¿Colgando qué es?
Esos son crisolines, exacto, de la editorial Aguilar, que publicaban uno al año y cada número pues era una pieza de colección.
¿A cuánto está cada crisolina ahora, Hugo?
Pues depende del número, cuanto más bajo, más caros.
Claro.
El 00 sí. Es muy difícil de encontrar y es caro, es un libro que te pueden pedir a partir de 300 euros o por ahí, y números altos por 10 euros los puedes conseguir.
Uh-huh. Claro, es que pues lo que hablábamos ahora con la fuente, es que nos quedaríamos aquí pues toda la mañana.
Bueno, yo me voy a quedar.
Bueno, sí, yo es que me tengo que volver a la radio, pues, nos quedaríamos toda la mañana. ¿Cómo llegan los libros a la caseta?
Bueno, a nosotros vienen aquí a ofrecérnoslos y lamentablemente muchos son de personas que han fallecido y sus herederos no los quieren vender, porque cada uno, ya los hijos han hecho sus vidas propias y la casa del padre pues se tiene que vender, se tiene que repartir, se tiene lo que tengan que hacer.
Y supongo que hay mucha gente que ni siquiera sabrá lo que tiene en casa, que viene aquí, lo suelta y usted de repente se encuentra y dice, bueno, lo que acabo de ver.
Yo compro un poco a bulto, porque claro, no los puedes ver uno por uno. Y hubo una anécdota interesante para mí, que compré la casa de un periodista, la biblioteca de un periodista fallecido, a sus hijos, y tenía una biblioteca fantástica. Y me dijeron, no, esto no, estos libros no, estos otros. Y me llevé, yo qué sé, 15.000 libros, una barbaridad, un montón. Y entre ellos salieron 10 ejemplares de libros dedicados de Ramón Gómez de la Serna al abuelo del chico que me los vendió.
Vaya.
Y los vendí 15 años después, también, ojo, pero por un dineral.
Es que otra de las cosas que te encuentras aquí, y me he encontrado, que es una cosa un poco dramática y romántica, que es que a mi querido amigo Javier, con un fuerte abrazo, y hay gente que, pero gente dedicada al oficio, es decir, a la literatura y al periodismo, que como las editoriales envían muchos libros, claro, algunos les interesan y otros no, y a veces, hombre, lo que tendrían que hacer por mero decoro porque a quien le ha dedicado el libro es arrancar esa página.
Hombre.
Pero como bien sabe Hugo y sabe en Carolina, hay mucho vago que no la quita. Y entonces te encuentras el libro y dices, con un fuerte abrazo a mi admirado, tal, y piensas, si vieras tu admirado que has hecho con tu libro.
Oye, Hugo, ya no te molestamos más. ¿Tienes algún libro que le preguntamos a tu compañera y ella lo tenía, creo, dice que un recetario de 1600 y pico? ¿Tienes algún libro que por mucho que te digan, te doy lo que sea, no te desprendes de él?
Aquí no. Aquí lo vendo todo.
Aquí todo tiene un precio, ¿no?
Lo que no vendería nunca lo tengo en casa.
¿Y en casa se puede saber qué es lo que no venderías nunca?
Pues es un libro muy sencillito, que es una edición del libro Papillón que encuadernó mi padre.
Qué bueno, qué bonito. Qué bonito. Pues Hugo, de la caseta 17 de Prestel, que enhorabuena por el reconocimiento del próximo viernes, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis y que lo sigáis haciendo durante mucho tiempo.
No, y Hugo y Carolina nos han demostrado que esto de la Cuesta Moyano es una familia.
Sí, 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 esto era antes un monopolio de los Méndez, pero ya no, por suerte se va expandiendo.
Hugo, gracias, de verdad.
Y además, gracias. De nada, además somos... como te diría, maestros o apadrinadores de jóvenes libreros, porque Carlos de la 23 estuvo trabajando conmigo.
Ah, ¿también?
Ahora se ha emancipado y se ha puesto ya por su cuenta.
Todo queda en familia. Claro.
Es el mejor homenaje que se podía hacer, sí, entonces, sí,
claro,
¿no?
Claro. Y me decían, ¿qué faena que se te va a hacer? No,
al revés.
Que tenemos que escuchar a Zabala, si os parece bien, que quedan 5 minutos para que sean las 10. Gracias, Hugo, y gracias, Carolina.
Carolina.
Zabala, pon la firma.
Celebramos el pasado miércoles el Día del Libro, que convirtió la semana en la Semana del Libro, como prólogo de mayo, que es el mes del libro, con su feria varada en la joya verde del Parque del Retiro, del que baja ese brazo amado de la Cuesta de Moyano como un afluente. El Día del Libro no es solo una fecha en el calendario, ni siquiera una fiesta, sino la reivindicación de la lectura a la antigua usanza, en el viejo papel que no caduca, pero que parece que siempre se muere. Si en el metro ves a alguien con un libro, y no digo ya con un periódico entre las manos, te invaden unas ganas irrefrenables de darle un abrazo. Un libro es un refugio, una escapada, una habitación blindada. Los libreros son esos custodios silenciosos de mundos imaginarios. En cada compra late la promesa de un viaje o un encuentro, un crimen, una pasión y la historia, con mayúsculas, que conviene volver a leer. Quiero también reivindicar el cómic como libro, descatalogarlo y sacarlo del apartheid que a veces sufre como universo friki. Cada día veo mi colección con una nostalgia que viene de antes y se reaviva especialmente ante los lomos amarillos del universo de Tintín. Y es que el libro, nuevo o viejo, es un artefacto prodigioso que conecta épocas y geografías. Nos hace permeables a la belleza, a la duda, a la certeza fugaz de una buena lectura. Al fin y al cabo, un libro es un espejo en el que cada lector se busca y a veces se encuentra.
Cuéntame el cuento del árbol dátil de los deseos.
3 minutos para las 10 de la mañana. Emilio, ha sido un placer, querido. Es fantástico. La Fuente, hasta la semana que viene.
Encantadísimo. Vaya mañana tan maravillosa que nos has hecho pasar.
Tenemos que ir a la... Hombre, por favor. Nos tenemos que ir a la Feria del Libro, tenemos que darnos el paseo Cultureta por Madrid, el paseo de la historia, tenemos que hacer muchas cosas. Mira, ha venido hasta la policía. Esconderos. Que nos vamos, que estamos llegando a las 10. Volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Adiós.